¿Recuerdas o te sabes algún cuento de Navidad? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Ya se escuchan los cascabeles, ya estamos así, ya vemos las mesas con personas sentadas ahí alrededor de la mesa, riendo, compartiendo, disfrutando de una comida deliciosa. No, ya está todo eso, y estamos listos para hacer un episodio relacionado a Navidad. ¿Cómo estás, Aide?
Feliz Navidad a ti, Paco, a todos los que nos escuchan. Paco y yo, los que nos están viendo por YouTube, traemos una camiseta que dice Feliz Navidad, Merry Christmas.
Así es.
Estamos bien festivos porque la realidad es que es una época, pues sí, que ya hemos hablado, que nos trae también melancolía, pues bueno, muchos recuerdos, y al mismo tiempo, pues de mucho amor, no sé, de mucha unión, de mucha solidaridad. ¿Verdad? De mucha esperanza, de agradecimiento. Ya pasamos también el Día de Gracias. Qué bonito aprovechar estos tiempos. Deberían de ser siempre, ¿verdad? Pero para unirnos más, a lo mejor a la gente que estamos un poco alejados, o a nuestra familia que sí vemos todos los días, a la gente con la que trabajamos, a la comunidad. En fin, feliz Navidad. Y una parte bonita de Navidad, no sé, Paco, pero yo sí tengo el recuerdo desde chiquita que no faltaba el abuelito, el tío. Me acuerdo de mi tío Lorenzo.
Ajá.
Mi abuelito Toño, que era, siéntense, niños, niñas, y vamos a leer un cuento, ¿no? Y nosotros lo hemos repetido como tradición cuando María Andrea era más chiquita, un cuento de Navidad. Tenemos libros de cuentos de Navidad, nos encanta. Y creo que este episodio queremos dedicarlo a eso.
Así es, cuentos de Navidad que también, por supuesto, han inspirado a películas que salen en estas épocas o películas que repetimos, es decir, las vemos otra vez en estas épocas y que están inspiradas en cuentos navideños. Entonces, lo bonito de esto también es que, obviamente, muchos de estos cuentos pues parten de historias, ¿no? De historias reales que le sucedieron a algunas personas. Y como todo cuento, pues también puede tener trazas por ahí de exageración, si le queremos llamar así, de ficción, de... Ahora sí que le metemos más sabor al caldo.
Exacto.
Entonces, bueno, me encanta este tema, porque también estas historias conllevan estos mensajes, como lo que decías ahorita, de esperanza, de amor, de paz, de alegría. Y la verdad es que eso es algo que levanta el ánimo a cualquiera. Y por eso a mí me gusta mucho esta época, porque es una época en la que nos sentimos a todo dar.
Así
es. Entonces, vamos a empezar con historias. ¿Qué te parece si tú te arrancas con un cuentito?
Oye, si me voy a arrancar con un cuento que les voy a contar, pero miren, si me están viendo o no me están viendo, si no, se los describo aquí. Yo me voy a sentar más cómodamente.
Ajá.
Yo me encanta sentarme con las piernas arriba de la silla. Y si ustedes tienen por ahí a la mano un chocolatito caliente. Un postrecito, un tecito, no sé con qué, pero siéntanse cómodos, así como que al lado de la chimenea, tal vez, los que tengan chimenea. Pues para escuchar un cuento o varios cuentos. Estos cuentos, con mucho cariño, es nuestro regalo de Navidad, pues para que nos dejen el corazón así, más grande, no sé, más como más cálido, ¿verdad? Como ya lo decíamos en otros episodios. Y bueno, vivir estas épocas tan bonitas. ¿Listo? ¿Listo, Paco?
Venga, listo. Yo ya estoy aquí acomodado. No tengo el chocolatito, pero tengo mi agüita aquí y yo estoy
feliz. Perfecto. Agüita caliente. Muy bien. Listo. Este cuento se llama Navidad Familiar y es una historia de Don Graves de Alaska. Mi padre me contó esta historia. Ocurrió a principios de la década de 1920 en Seattle, antes de que yo naciera. Él era el mayor de 6 hermanos y una hermana, algunos de los cuales ya se habían mudado de casa. Las finanzas de la familia estaban en muy mal estado. El negocio de mi papá había colapsado, los trabajos eran casi inexistentes y el país estaba al borde de una depresión. Ese año tuvimos un árbol de Navidad, pero no había regalos. Simplemente no podíamos comprar regalos. En la víspera de Navidad, todos nos fuimos a la cama con el ánimo bastante bajo. Increíblemente, cuando despertamos la mañana de Navidad, había una montaña de regalos bajo el árbol. Intentamos controlarnos durante el desayuno, pero lo terminamos en tiempo récord. Entonces comenzó la diversión. Mi mamá fue la primera. La rodeamos con mucha expectación y cuando abrió su paquete vimos que le habían dado un viejo chal que había perdido varios meses antes. Mi papá recibió una hacha vieja con el mango roto. Mi hermana obtuvo sus viejas pantuflas. Y uno de los chicos, de mis hermanos chicos, recibió un par de pantalones arrugados y remendados. Yo recibí un sombrero, el mismo sombrero que pensé que había dejado en un restaurante en noviembre. Cada objeto viejo fue una sorpresa total. Pronto estábamos riéndonos tanto que apenas podíamos desatar las cintas del siguiente paquete. Pero, ¿de dónde había salido esta generosidad? Fue mi hermano Morris. Durante varios meses había estado escondiendo cosas viejas que sabía que no echaríamos de menos. Entonces, en Nochebuena, después de que todos nos hubiéramos ido a la cama, había envuelto los regalos en silencio y los había colocado bajo el árbol. Recuerdo esta Navidad como una de las mejores que hemos tenido.
Muy bien. Muy, muy bonito, la verdad. O sea, otra vez desde la conclusión del cuento, pero también todo lo que estuvo involucrado mientras lo estaba contando, ¿no? Una historia difícil en Estados Unidos. En ese momento estaban por entrar en la depresión económica. Y bueno, finalmente encontramos maneras. Siempre encontramos maneras de vivir estas épocas de una manera, valga la redundancia, de una manera única. Yo creo que este cuento está muy bonito y me recordó luego, no sé si tú has visto por ahí en internet, hubo un tiempo que estuvieron de moda estos reels, de que, por ejemplo, le están dando regalos a la mamá o a la abuelita, por ejemplo, y resulta que todos los regalos son cosas que estaban en su casa. O sea, por ejemplo, el plato que tenía ahí, ya sabes, de adorno. Y entonces lo envolvieron y ¿cómo se llama? El muñequito de porcelana que tenía ahí. Cosas que ella tenía en su casa. Lo que hacían era quitárselo. Lo envolvían y entonces lo iban dando. Y entonces ella al principio así de que, ay, gracias, que le toca el otro y lo abre y dice gracias, pero ya como que empieza a darse cuenta que ¿por qué me están regalando cosas que ya tenía, no? Hasta que, bueno, ya se da cuenta que es una broma, ¿no? Pero bueno, en este caso no fue en son de broma como esta que le estoy platicando, pero fue un acto muy bonito de parte del hermano como para, a pesar de todo, celebrar la Navidad con regalos.
Exacto. Y sabes que me hizo pensar mucho que como termina este cuento, que fue una de las mejores Navidades. Digo, ya lo está platicando ya de adulto, ¿no?
Ajá.
Y esta es una historia que le había contado su papá. Pero realmente de las mejores Navidades, bueno, no sé, ocurrió con una Navidad que se fue la luz.
Ajá.
Y nadie contaba, ¿no? Y hacía un friazo, ¿no?
Ajá.
Entonces me acuerdo perfectamente de estar cenando con las velas y todos con la cobija alrededor y, en fin, de esas cosas que no se te olvidan nunca porque son especiales, porque a lo mejor
claro.
No contabas con esa porque estabas pasando por un momento pues difícil, ¿no? Como estaba en la situación financiera en ese entonces y esa familia, pero ya alguien y la familia la hizo especial. Entonces a mí me deja como esa moraleja de ¿qué voy a hacer para que esta Navidad sea especial para mí y para los míos y para la gente que yo amo? En fin.
Así es, pero estas, pues lo que decía, ¿no? Estas historias son como historias reales y le podemos meter por ahí algo de ficción si es necesario, pero lo bonito pues es que surgen de cuestiones reales, ¿no? Y que tal vez en ese momento no sea lo mejor, o cómo lo puedo explicar, no es el mejor momento tal vez, pero pasado el tiempo volteas y dices, wow, qué buena estuvo esa ocasión, ¿no? Ya luego te platicaré, hablando de eso, una historia que vivimos justamente Marce y yo. Pero bueno, vamos a otro cuento.
¿Cuento de Navidad?
Ajá, claro, sí, no, literal, no. Es un cuento de Navidad. Pero bueno, ahí va otro cuento. Yo les voy a contar este que dice que se llama Navidad en el estacionamiento, de Rochella O'Neill. Ahí va. La Navidad no es Navidad sin compartir una barra gigante de chocolate con mamá. Pensé con nostalgia mientras miraba la exhibición de barras en la oferta del supermercado, un frío día de diciembre. No es una tradición navideña habitual, pero para mí lo era. No estoy segura de cómo empezó, pero todos los años, desde que tengo memoria, como una forma de darle la bienvenida a la festividad, mamá y yo corríamos a la tienda a comprar una barra gigante de chocolate con leche. La guardábamos en el refrigerador en casa y la cortábamos en pedacitos los días previos a Navidad. A veces incluso los mojábamos en mantequilla de maní. Era un placer culposo que nos encantaba compartir juntas. Mamá había fallecido solo un par de meses antes. No habrá barra de chocolate este año, pensé. No sin mi mamá para compartirla. Me alejé de la exhibición de chocolates y me dirigí a la caja para pagar mis compras. Mientras empujaba mi carrito hacia mi auto, seguía pensando en esa barra de chocolate. ¿Debería volver a entrar y comprar una? No debería comerme todo ese chocolate. Metí las compras en el auto, luego subí y cerré la puerta. Encendí el auto y lo dejé encendido por unos minutos, esperando a que se calentara. Señor, cómo me gustaría poder sentir a mamá cerca en esta temporada navideña, oré. Hazle saber que la amo y que espero volver a verla algún día. Puse el auto en marcha y miré por el espejo retrovisor, lista para salir del estacionamiento. Algo brilló intensamente desde el asiento para bebés de un carrito de compras en el lugar frente a mí. ¿Alguien dejó su bolso? Puse el auto en el estacionamiento de nuevo, escaneé el estacionamiento para ver si había alguien más cerca. Pues nadie. Me acerqué para ver qué había en el carrito. No podía creer lo que estaba viendo y me reía a carcajadas. Ahí estaba una barra gigante de chocolate, igual a las que mamá y yo siempre compartimos. Tan tan.
Wow.
¿Qué tal con esas coincidencias, ¿no? Que de repente uno le da esas conexiones tan bonitas.
Wow. ¿Y sabes qué? Es que el tema de las tradiciones es poderosísimo. O sea, cada año, no importa, que, como ella dice, ¿no? Esta historia, a lo mejor esto no tiene mucho que ver con la Navidad, pues un chocolate en pedacitos y lo embarro de crema de cacahuate, pero es para ti significativo. O sea, ella lo...
Claro, porque, perdón, eso lo pudieron haber hecho en cualquier época del año, ¿no?
Claro, claro. Y seguro, ¿verdad? Recuerda a su mamá. Y a nuestros seres queridos, ¿no? Porque decía yo al principio de este episodio que estas fechas nos traen nostalgia, ¿no? Y a mí me trae nostalgia por mis seres queridos que ya no están conmigo, ¿no? O sea, digo, oh, los extraño. Y recuerdo cosas que hacíamos o que leíamos o que cantábamos o que nos poníamos, pues cuando estuvieron aquí. Y es que el poder de las tradiciones es tremendamente grande. O sea, una barra de chocolate partido en pedacitos, días antes de Navidad, y la compartían juntas. Y de alguna manera, yo creo que si lo queremos ver así como mágico, ¿verdad? Es esta historia, Paco. Pues un mensaje de su mamá desde donde estuviera, desde el cielo, claro, diciendo: síguele.
Sí, es una tradición, sigue con la tradición.
Síguele. Y yo creo que estar nostálgicos, ahí sí tenemos un episodio, estoy 100% segura. Ajá. Nos hace, ya habíamos dicho, nos hace mejores seres humanos. Si se te hace el nudo en la garganta en estas épocas, a mí se me hace mucho, pues llora, ¿no? O escribe, o pide un abrazo. Ve a comprarte ese chocolate y cómetelo a pedacitos, ¿verdad?
Si y esa disfrútalo, es la disfrútalo.
Disfrútalo.
Sí.
Qué bonita manera buenísimo de honrar. Qué bonito.
Así es. Así es, la verdad me gustó y bueno, ojalá y esta persona siga con esa tradición, con sus familiares. Venga, te toca, es tu turno.
¡Wow! Una siguiente historia que les voy a decir que me trajo muchos recuerdos. No la historia, pero esta historia está escrita por Esmeralda Santiago, pero la encontré en Selecciones. ¿Y se acuerdan de esa revista de Selecciones? ¡Wow! O sea, yo les voy a decir que yo soy una fan, amante de la lectura, como dicen en inglés, bookworm, total nerd por los libros. Y debo de decir que lo que me enseñó a ser apasionada de la lectura es Selecciones. O sea, realmente cuando llegaban a mi casa,
me las dejaba. Es lo que te decía, tu papá las tenía.
Papá era fan, le llegan cada mes y yo ahí las leí. Sí. En fin, esta historia venía en Selecciones y es de Esmeralda Santiago y se llama El regalo de lo posible. Aquel 24 de diciembre, las calles de Boston estaban repletas de turistas y residentes con abrigos de lana y ropa de franela. Compradores, vendedores y curiosos se arremolinaban junto a mí. En los comercios, en las tiendas, sonaban las canciones navideñas y en las calles los músicos daban lo mejor de sí. Todo el mundo, al parecer, estaba acompañado de otra persona que sonreía o se carcajeaba. Yo estaba sola. Como soy la mayor de los 11 hijos de una familia puertorriqueña y me crié con ellos en un atestado barrio de la ciudad de Nueva York, había pasado gran parte de mi vida deseando la soledad. Ahora, convertida en una estudiante universitaria de 27 años, que estaba afrontando la ruptura de una relación amorosa que había durado 7 años, por fin contemplaba lo que tanto había anhelado, pero no estaba muy segura de que me gustaba. Había deseado con el alma estar sola, pero no en Navidad. Mi familia había regresado a Puerto Rico, mis amigos se habían ido a pasar las fiestas de fin de año en casa y mis conocidos estaban muy ocupados en su propia vida. Empezaba a anochecer y el inevitable regreso a mi departamento vacío me provocó mucha tristeza. Las lucecitas que decoraban las vitrinas y las puertas me atraían y deseaba que alguien saliera de un hogar y me invitara a entrar en una habitación confortable, tibia, con un árbol navideño muy bonito, salpicado de nieve artificial y colocado sobre un pie de terciopelo cubierto de regalos. Me detuve en un pequeño supermercado y me deprimí aún más al ver a la gente llenando sus canastos con cosas muy ricas. Los dátiles, higos, nueces, avellanas me hicieron recordar los regalos que recibíamos de niños en la Navidad en Puerto Rico, porque los obsequios más preciados que se reservaban para el Día de Reyes era en el 6 de enero. Extrañaba a mi familia, sus fiestas ruidosas, los bailes, los tazones de arroz con los gandules y la piel crujiente y con sabor a ajo del cerdo asado, las tortas de banana y yuca envueltas en hojas de plátano. Quería llorar por haber deseado estar sola y haberlo conseguido. Frente a la iglesia habían colocado un nacimiento, con figuras de José y María junto al pesebre esperando la llegada del niño Jesús. Me quedé contemplando la escena con otras personas que estaban por ahí, algunos de los cuales se persignaban y rezaban. Mientras me dirigía a casa, me di cuenta de que la historia del peregrinar de José y María de puerta en puerta en busca de posada se parecía mucho a mi propia historia. Haber dejado Puerto Rico seguía siendo una herida en mi alma y aún luchaba por saber en quién me había convertido después de 15 años de vivir en los Estados Unidos. Había llorado mis pérdidas, pero por primera vez reconocí lo que había ganado. Era independiente, educada y tenía salud. Me quedaba una vida por delante, llena de posibilidades. A veces, el mejor regalo es el que nos damos nosotros mismos. Aquella Navidad me percaté de lo que había logrado hasta ese momento y me di permiso de seguir adelante, sin temores. Ese fue el mejor regalo que había recibido en mi vida y el que más valoraba.
Muy bien. Muy bien. Bien dicen por ahí que cuidado con lo que deseas, ¿no? Se te puede cumplir. Se te puede cumplir para... Y a veces no me refiero a que desees algo malo. Puede ser algo bueno, pero... Pero tienes que estar preparado entonces para recibir eso. Eso muy bueno también. No, así qué padre. Es.
Así es. ¿Sabes qué me hizo pensar como inmigrante, ¿no? Ajá. Esmeralda. Pues uno deja tradiciones, familia, amigos, y vuelve a hacer nuevas tradiciones y sí. Nuevas familias y nuevos amigos. O sea, eso es de ley, ¿no? Seguramente Esmeralda va a tener muchas nuevas y tuvo ya muchas nuevas navidades muy bonitas, estoy segura. Pero qué bonito como inmigrante o como migrante, como ella lo está diciendo, reconocer también lo que se ha ido ganando, Paco, ¿no? O sea, sí dejamos muchas cosas. Pero vuelvo a repetir, pues se ganan experiencias, vida. Como ella decía, tengo salud, una vida universitaria. Me imagino que tenía amigos ocupados, seguramente no hicieron planes juntos. Pero qué bonito darnos pues un momento de, pues sí, de agradecer y de reconocer también lo nuevo que llega a nuestras vidas. Ajá,
exactamente.
Nuevas oportunidades.
Lo que vas construyendo finalmente, ¿no?
Exacto, el regalo de lo posible, lo que va haciendo posible.
Exactamente.
Bueno, y tú tienes otro cuento más, pero yo al final te voy a pedir el cuento tuyo de marzo.
Sí, no, muy bien, muy bien. Ahí te va. Vamos a cerrar con un cuento ecológico.
Eso.
Se llama El árbol de Navidad. Esa mañana, Sofía se había despertado muy temprano. Estaba tan entusiasmada que prácticamente no durmió. Por la tarde, iría con su padre a buscar un árbol de Navidad para colocarlo en el salón y adornarlo con luces de colores y algunos detalles que ella misma había diseñado. Era la primera vez que su padre le permitía acompañarlo a recoger el árbol a la tienda, y eso significaba que ya era mayor, así que Sofía estaba muy feliz. Salieron de casa muy temprano, y al acercarse al vivero, el frío se empezó a hacer más intenso. Cientos de árboles colocados en hileras esperaban por una familia que les acogiera esa Navidad. Nada más cruzaron la puerta, se acercó un señor muy amable para atenderlos. Con la pala en mano, les pidió que lo siguieran hasta donde estaban los árboles. Les preguntó, ¿cuál quieren? Y seguidamente empezó a cavar para sacar aquel pequeño pino de su entorno. Sofía no pudo evitar sentirse muy triste y comenzó a llorar desconsoladamente. Por mucho que su padre intentó calmarla, no lo consiguió. Su exasperación fue tal que regresaron a casa sin el árbol de Navidad. Nada calmaba a Sofía. Se pasó el resto de la mañana y toda la tarde llorando en su habitación. Cuando se calmó, fue donde su padre y le preguntó por qué le hacían eso a los árboles. Su padre intentó explicarle que se trataba de una tradición y que los habían sembrado con ese objetivo, que esa era su misión en la tierra. Al escuchar eso, la tristeza de Sofía se transformó en enfado y dijo: ¿su misión? ¿Y cuándo esos árboles decidieron que esa sería su misión? Nada de lo que dijo su padre la convenció. La decepción que invadió a la niña la llevó a encerrarse en su habitación y solo salía para comer. Una tarde, cuando su padre ya no sabía qué más hacer, pues Sofía lo llama y le pide que fuera a su habitación. Al entrar, descubrió que la niña había diseñado un árbol navideño precioso y lo había hecho con objetos que tenía en su habitación. Papá, ¿ves cómo podemos tener un árbol de Navidad precioso sin dañar a esos pobres pinos? A partir de ese año, cada Navidad, padre e hija organizaron un taller de manualidades para que todos los niños del barrio diseñaran su propio árbol de Navidad y los pinos pudieran seguir creciendo. ¡Tan, tan!
¡Wow!
¿Cómo? Wow, luego, esta visión de los niños, por ejemplo, que nos hacen repensar las cosas, ¿no? O sea, no es que esté mal, no es que esté bien el tema de los pinitos. Simplemente en este caso fue un repensar esta tradición que él menciona y que los pinos están. Bueno, la hija llega y te dice: ¿Y por qué? ¿No? Y el simplemente cuestionarte eso es cuando dices: sí, cierto, ¿y por qué?
Exacto.
¿No? Y la niña dio una solución, además.
Claro, y aparte nació una nueva tradición.
Exacto.
O sea, wow, otra vez puede ser la tradición ir y cortar el arbolito. Digo, yo sé muchas familias que tienen esa tradición. Y qué bonito, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que en esa circunstancia en particular, este cuento que nos dices, Paco, que nos compartes, nació una nueva tradición. Uh-huh. Y wow, ¿a dónde va a llevar? ¿A dónde llevó ya esa tradición? No sabemos. Uh-huh. Pero bueno, compartir con otros, decías tú, con los niños del barrio, uh-huh, una tradición que seguramente papá e hija la van a recordar, memorable, pues por toda la vida. Wow, el tema de hacer algo creativo, ¿no? Estábamos hablando antes de entrar a este episodio de lo que podemos crear, de, pues sí, reutilizar. Uh-huh. También eso tiene un tremendo valor. Entonces, me encanta, a mí me encanta esta época, estas épocas, porque están llenas de tradiciones y nos dan la posibilidad de iniciar nuevas tradiciones. Así es que si algo se te ocurre, como este cuento de Sofía, de que dijo, vamos a hacer un arbolito con cosas diferentes, manualidades, por favor, cuéntanos, ¿qué nuevas tradiciones vas a empezar? Yo creo que nosotros en la familia vamos a empezar una nueva pronto, de intercambio de regalo hechos a mano. Así es que bueno, ¿cómo ven? Me encanta. Se parece a eso.
Este cuento me recordó a cuando yo estaba chiquillo. Mi papá nos llevaba. Haz de cuenta que acá en Irapuato vivíamos, digamos que en la ciudad, y hay una colonia que se llama Villas de Irapuato, que en ese entonces pues era un cerro, ¿no? Había un par de casas por ahí, pero pues todo lo demás es un cerro. Ahorita ya hay demasiadas casas. Pero entonces nos veníamos con mi papá literal al cerro. Ajá. Y buscábamos una rama grande, grande, grande. O sea, de estas ramas que tienen ramas, además, ¿no?
Como
si fuera un árbol seco, ¿no? Y escogíamos uno que nos gustara y ese es el que nos llevábamos a la casa. No poníamos arbolito como tal, sino esa rama. Y mi mamá la adornaba, y me acuerdo que la adornaba con... Se ponía a hacer palomitas.
Ya.
Y luego con un hilo. Con una aguja a hilo iba haciendo una como corona de puras palomitas, y entonces adornaba esa rama. Sí. Me acuerdo de la rama puesta con unos blocks de construcción, haz de cuenta, en el piso para que no se cayera. De repente se ladeaba y entonces, pues, agua, ah, bueno, no se te va a caer encima la rama. Y la verdad es que por un tiempo, digamos, cuando yo estaba, ¿qué será?, en prepa, yo recordaba eso y decía, ay, mi papá, con esas ideas que tiene. Pero por otro lado, ya pasado el tiempo, digo, ok, entiendo. O sea, la situación económica no era la mejor en la familia. Y mi papá, esa fue su forma de compensar, digamos. O sea, es que no, porque no estemos bien económicamente, no va a haber arbolito de Navidad.
Exacto.
Nada más no va a ser el arbolito al que nuestra mente tal vez esté acostumbrado, del pino, ¿no? Así verde, grande, frondoso. No. Era más bien una rama, pero muy bonito adornado. Claro, entonces, la verdad es que eso lo recuerdo con mucho cariño.
Y la ida y la búsqueda, y vamos a elegirla. O sea, yo creo que otra vez
todo. Y estaba agarrando en el carro así, ¿sabes? Ajá, por la ventana.
Y que no se caiga. Sí, 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 las he visto. Las he visto. Y la verdad es que todos esos son momentos. Otra vez, fíjate, estoy segura que ahorita te acordaste. Uh-huh. Y trae nostalgia, claro. Trae buenos recuerdos, trae agradecimiento. Incluso agradecimiento porque a lo mejor dices ahorita, pero tengo un pino en mi casa, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y es nuestros hijos contarán otras historias también.
Así es.
Así es que qué bonito que de todas las circunstancias que estemos viviendo, muy agradables o difíciles, pues eso, con mucha paciencia, el tiempo es sabio, y tratemos de encontrar significado, y que en estas épocas, pues como adultos, tratemos, como tu papá Paco, tratemos de darle, pues sí, ese toque mágico, podemos decirle así. Uh-huh. Pues sí, sí tenemos niños chicos en la familia o no importa de qué edad, pero que deje un mensaje. Qué bonito mensaje de Sofía, de la rama en tu casa. Y la verdad es que nos hace vivir una Navidad mucho, mucho más cálida y mucho más bonita. Y no nos vamos hasta cerrar con broche de oro el cuento de Navidad de Paco y Mo.
Bueno, ahí te va. Ahí les va. Este cuento se sitúa en el viaje que hicimos de luna de miel. Es decir, recién nosotros nos casamos un 13 de diciembre. Entonces nos fuimos de luna de miel. Nos tocó Navidad estando fuera del país. Tuvimos oportunidad de tener nuestra luna de miel en Europa. Una tía nos regaló un tiempo compartido en Niza. Y eso fue lo que decidió en dónde iba a ser la luna de miel, porque bueno, pues ya no tuvimos que gastar en hospedaje y eso es una gran ayuda. Y entonces ahí estábamos, nos ubicamos en Niza, sur de Francia. Yo no hablo francés y Marce me decía que ella sí, pero bueno, el 24 nos fuimos en la mañana, pasamos prácticamente todo el día en Cannes. Yo tenía muchas ganas de ir para allá, y entonces ahí estuvimos. Pero no contábamos, la verdad es que no bateamos. No contábamos con que todo requería reservación o era imposible ya encontrar algún restaurante.
Por las fechas.
Claro. Era 24, era la mera Navidad esa noche. Bueno, Nochebuena. Entonces, ahí venimos de regreso de Cannes hacia Niza, donde está el tiempo compartido. Y dijimos, bueno, a ver, para empezar, vimos en Cannes y era imposible. O sea, los costos eran imposibles. O sea, ir a un restaurante era pagar todo lo que teníamos de presupuesto para todo el viaje. Entonces no íbamos a hacer eso. Pero cuando salimos hacia Cannes, tomamos el autobús en el estacionamiento de un supermercado. Entonces dijimos, bueno, regresamos, nos bajamos en el supermercado, hacemos las compras y cenamos en el departamento. Y pues cuál que se nos hizo tarde en Cannes y llegamos ya medio anocheciendo ahí el estacionamiento. Literal, llegamos cuando estaban cerrando la cortina así del súper. Corrimos, llegamos allá al estacionamiento y ya estaba cerrado y ahí estaba el policía afuera. Y entonces es cuando Mar se empieza a tratar de,
francés.
De hablar francés. Y entonces le preguntaba, o sea, a ver, ¿en dónde hay otro supermercado para comprar comida? Y entonces nos decía, nos repetía el guardia, Le Grand Casino. Y nosotros, no queremos un casino, queremos un supermercado, Hypermarché. Le Grand Casino. Bueno, estuvimos ahí un buen rato entre que si nos entendíamos y no, hasta que dijimos, bueno, ya vámonos, ¿no? Hacia donde nos está señalando él. Cabe recalcar que en ese entonces no había Google Maps. O sea,
No había Uber,
o sea, era órale, dale y.
Espero que si el camión, había otro camión.
No había teléfonos, o sea, sí había, pero no te lo podías llevar a un viaje así.
Sí, claro, claro.
No tenía servicio. Entonces, ahí andábamos caminando. Caminamos un montón. La verdad es que ahorita pienso y digo, ¿cómo nos aventamos a hacer esa caminata? De noche, frío, medio llovizna. Llegamos y resulta que efectivamente dimos con un Hypermarché, un supermercado que se llamaba Casino. Era Le Grand Casino porque era, imagínate, como un
Walmart.
Exacto, es el Walmart, es pequeño y el Sam's es grande, ¿no?
Ajá.
Bueno, era uno grande. Y nosotros todavía dijimos, no, ahora aquí vamos a comprar lo esencial nada más, porque pues tenemos que caminar de regreso todavía cargando las bolsas. Bueno, ¿qué te cuento? Que salimos hasta con jabón para ropa. Ahí vamos caminando de regreso. No encontramos mucho para cenar algo así super guau. Compramos, me acuerdo, una lasaña de microondas. Compramos carnes frías y compramos un baguette. Y dijimos, ahorita pues vamos a cenar un baguette así rico. Un vinito, compramos vinito. Bueno, ya estamos bien cansados de camino de regreso. Nos detuvimos justo enfrente del supermercado que nos cerraron. Justo enfrente nos sentamos ahí un rato en una barda a descansar y le seguimos. Ya era la cena de Navidad. Estábamos en el departamento.
O sea, sí agarraron el camión y todo. Bien.
O sea, todo fue caminando.
Ah, todo caminando.
Todo caminando. Llegamos al tiempo compartido, al departamento. Y muy bien, ya nos cambiamos porque pues estábamos empapados, nos pusimos elegantes porque era Navidad. Pues vamos a preparar el baguette.
¡No hay cuchillo!
No, sí había cuchillo. ¿Sabes qué es lo que no había? El baguette. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Dónde está? Pero si compramos el baguette. Aquí están las carnes frías, aquí hasta el detergente estaba ahí. Pero ¿dónde está el baguette? No estaba no encontramos el baguette.
O sea, fue un misterio, nunca lo encontraron.
Se resolvió el misterio después, pero ahí no encontramos baguette. Bueno, pues la lasaña de microondas.
Pues sí.
Nuestra cena fue puedo decirlo así, y Mar se lo sabe, la peor lasaña que he comido en mi vida.
Claro.
Estaba muy mala, pero eso es lo que hubo. Al otro día, ya Navidad, cuando salimos del departamento buscando en dónde desayunar, estamos caminando y nos encontramos con el baguette en la barda en la que nos habíamos detenido a descansar. Ahí estaba nuestro baguette completito, nada más remojado por la lluvia.
Exacto.
Pero bueno, así fue esa historia en la que terminamos riéndonos y riéndonos y contando la historia porque la verdad es que nos la pasamos muy bien.
Claro, claro. Y mira que yo no me la sabía. Sabía que se habían ido, pero no me sabía esa parte de la historia y la verdad es que puedo imaginar, me transportaste, me puedo imaginar y yo creo que es una historia que seguirán contando pues a sus hijos y luego sus hijos a sus hijos y no se les va nunca y ese pan, te iba a decir, ay, ojalá ese pan hubiera hecho feliz a alguien.
Sí, yo también deseaba eso, pero no.
Era mi deseo.
Muy decentes, pero seguí en su lugar nada más, remojado.
Mojado, bueno, pues ni modo. Para un, ¿cómo se llama este postre que es con pan remojado?
Ah, una capirotada.
Una capirotada, ¿verdad? Un pudín. Oye, y si puedo ponerle nombre a tu historia, porque esa historia es como las historias que leímos. Lo que yo les quiero decir, ya estamos por concluir este episodio, ¿eh? Feliz Navidad. Pero es que todos tenemos historias, todos tenemos cuentos cortos de Navidad que contar. Uh-huh. Sí, hoy, ojalá, eso es mi deseo y es mi invitación, que se sienten a la mesa, no sé a qué hora del día estén escuchando este episodio, antes o después de Navidad, siéntense a la mesa, en la sala, antes de dormir con sus hijos, con su esposo, con su pareja, cuenten un cuento, cuenten una historia. Si nos ponemos a pensar, todos tenemos estas historias tan sencillas, tan bonitas, tan significativas para compartir, y al compartirlas se pasan como este regalo de generación en generación. Ese es mi deseo. Que sigamos contando cuentos de Navidad. Gracias, Paco, por contarlo. Si tuviéramos que ponerle un título a tu aventura, la llamaríamos Navidad sin baguette.
Navidad a la francesa.
A la francesa. O a la Gran Casiné.
Casino. Ajá. Sí,
Navidad en el Gran Casino. Entonces, bueno, a contar historias. Muchas, muchas felicidades. Que sea, ya lo dijimos, Paco, ¿verdad? En un inicio, una noche buena, una época de mucho amor, esperanza y de mucha unión, de perdón también, de si tenemos melancolía, vivirla y saber que esto nos hace pues mejores seres humanos y acompañarnos, pedir ayuda, disfrutar también de una buena comida, de un buen vino, chocolate, té, de la compañía de quienes amamos. Muy feliz Navidad, Paco, y muy feliz Navidad para todos los que nos escuchan.
Feliz Navidad también para ti. Feliz Navidad para todos ustedes.
Disfruten. Hoy suceden milagros. Es Navidad y bueno, nos van a contar. Cuéntenos esos cuentos de Navidad. Nos vemos en el próximo episodio.
Nos escuchamos el año que entra.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.